Buenos días, vamos a comenzar la conferencia sobre alta costura. Estoy convencida de que os va a encantar. Vamos a comenzar. Vamos a ver cuatro puntos fundamentales. Vamos a analizar brevemente qué es la historia de la moda, qué es la alta costura y posteriormente vamos a analizar cuál es el entorno económico del lujo y la alta costura. Para enlazar todos estos conceptos, vamos a analizar la alta costura a través del trabajo de Cristóbal Balenciaga. Muy interesante la temática y estoy convencida de que os va a ser de mucha ayuda de cara a la asignatura. Vamos a comenzar. La historia de la moda. ¿Qué es la historia de la moda? ¿Qué conceptos reúne y de qué consta? Vamos a ver. Para empezar, ¿qué es la moda? Bien, la moda surge, o etimológicamente podríamos comenzar diciendo que proviene de la palabra mode, es una palabra francesa que surge en el siglo XV. Este concepto nos hablaba de el uso o las costumbres de una prenda que se encontraba en boga durante un determinado tiempo, durante una cantidad determinada de temporadas. Es muy interesante. Vamos a seguir hablando un poquito de qué es lo que produce la moda en el individuo. ¿Qué es lo que ocurre exactamente, ¿no? ¿Por qué de pronto cobra tanta importancia ataviarse, vestirse? Fundamentalmente podríamos concretar esta idea con esta frase. La moda permite al individuo expresarse y crear su identidad. Es un concepto fundamental, puesto que a través de la indumentaria conseguimos diferenciarnos unos de otros. Y además conseguimos encuadrarnos dentro de un estrato social. Por otra parte, vemos cómo aquellas prendas que se ponen de moda surgen de la iniciativa de ciertos grupos sociales. Y esto es un concepto que vamos a ir desarrollando más adelante. Vamos a analizar ahora cuáles son los cambios sociopolíticos y culturales que se han ido produciendo en la moda. La historia de la moda ha ido evolucionando de una manera cíclica, porque va enlazada con los cambios políticos, artísticos y culturales que se han ido desarrollando a lo largo de toda la historia. ¿Cómo podemos analizar esto? ¿Por qué de pronto la historia tiene tanta relación con la política, con el arte? ¿Por qué se produce? Bien, las medidas políticas afectan fundamentalmente al modo de vida de los ciudadanos. Esto produce a su vez un cambio en sus hábitos y estos cambios se reflejan a su vez en la cultura y además influyen y calan dentro de los movimientos artísticos. Finalmente, además, sabemos que las fuentes de creación de los diseñadores giran en torno fundamentalmente a la historia de la moda. Con estos conceptos, lo que hemos entendido es que la moda y la cultura, junto con la política y el arte, están entrelazadas. Estos cambios políticos son cíclicos y esto produce que la moda también sea cíclica. Muy, muy inspirador, ¿verdad? Y además comprendemos rápidamente, porque de pronto ahora vuelven a estar de moda una serie de conceptos que antes ya se desarrollaron, ¿no? Y es muy interesante. Bien, para conocer la historia de la moda, por tanto, necesitamos poder desgranar esos conceptos de cara a tener la posibilidad de poder percibir cuáles son las tendencias que se van a ir produciendo en el futuro. Conociendo la moda, tenemos la capacidad de poder predecir las tendencias. Y esto es un elemento fundamental para un diseñador. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar un poco de la moda y los diseñadores. Vamos a ver, ¿cuál es esta dinámica? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son los conceptos que giran en torno al trabajo de un diseñador? Los diseñadores lo que realizan es un trabajo de colección. Ellos desarrollan ideas. Estas ideas antes estaban basadas en el genio creativo de un diseñador, en la manera en la que ese diseñador concebía la moda. Posteriormente, con la evolución en la economía y los diferentes cambios sociales, se ha producido un cambio. Ahora mismo, el consumidor es quien impone las tendencias y no tanto el diseñador. ¿Esto por qué se produce? Se produce fundamentalmente, como vemos aquí, porque existe una aceleración en el propio mercado, una aceleración en ese consumo que motiva fundamentalmente pues que el diseñador realice más colecciones con mayor rapidez. Sobre esta necesidad que surge, de acuerdo a lo que hablábamos antes, ¿no? De ese proceso que se originaba de acuerdo al diseñador y a sus ideas, que pasa, como vemos aquí, a que es el propio consumidor el que impone las tendencias y no el diseñador, surge una nueva imagen, un nuevo concepto relacionado con el producto, relacionado con la imagen, y es el trabajo de los cool hunters o cazadores de tendencias. Estos cool hunters lo que realizan es una deducción y una predicción de las tendencias de consumo para las empresas, de manera que ayudan a los diseñadores a conseguir detectar esas tendencias emergentes que le van a ayudar a crear colecciones verdaderamente nuevas y verdaderamente valiosas para la empresa y, por tanto, para la colección y, a su vez, para las ventas, ¿no? Vamos a hablar también aquí de un concepto muy, muy interesante. ¿Por qué una prenda se pone de moda? ¿Por qué de pronto un concepto de falda, un concepto de silueta, lo llevan todas las marcas punteras de moda? ¿Esto cómo se produce? Bien, lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Hay diferentes tipos de empresas, diferentes tipos divididas por segmentos y por el nivel por ejemplo, existe, por una parte podríamos hablar de Dolce & Gabbana, por otra parte podríamos hablar de Inditex y por otra parte podríamos hablar de otras empresas más, o sea, con unos medios más humildes. En estos estratos lo que podemos ver es que fundamentalmente la cadena comienza con las empresas que compiten por diferenciarse entre sí. Son grandes empresas que utilizan cool hunters. Estos cazadores de tendencias, como veíamos antes, proveen de ideas a estas grandes empresas que compiten por diferenciación. Bien, lo que consiguen es que se lanzan muchas ideas en cada colección. Se lanzan una serie de conceptos al mercado. Los medios de comunicación y los intermediarios, de entre todas esas ideas que han lanzado esas grandes empresas, podemos poner el ejemplo, por ejemplo, de valga la redundancia, de Dolce & Gabbana, lo que hacen es que realmente de todas esas ideas que lanzan al mercado, los medios de comunicación y los intermediarios seleccionan esas ideas globales, de manera que hacen una selección de prendas que pueden resultar interesantes para sus lectores o para el público. Posteriormente, lo que ocurre es que estas ideas calan a las empresas que compiten únicamente por continuar en el mercado. Estaríamos en un segmento, si tuviésemos una pirámide, sería el segmento siguiente. Estas empresas lo que hacen es que adquieren esas tendencias y las utilizan para lanzar sus propias propuestas. Es curioso, ¿verdad? Entendemos cómo de esta manera se consigue enlazar esas ideas con los diferentes segmentos de mercado. Inditex, por ejemplo, utiliza cool hunters y Mango colabora con diseñadores realizando un nuevo producto, además de mejorar la publicidad y la visibilidad de su producto. Son una serie de conceptos muy interesantes y que yo creo que se pueden aplicar dentro de la vida diaria, ¿no? Para conocer un poquito, conocer los conceptos de moda y entender cuáles son los cambios que se están produciendo y tener un conocimiento global. Ahora lo que vamos a ver es un pequeño recorrido por el mundo de la historia de la moda. Vamos a analizar rápidamente, muy rápidamente, cuáles son los conceptos que han ido cambiando a lo largo de la historia. Empezamos con el siglo XIII, como podéis ver aquí. Vemos cómo esta silueta es muy longilínea. Además, percibimos cómo va relacionado esta línea con los sucesos sociales que se producen en ese momento. Y vamos viendo, si pasamos a la siguiente imagen, cómo estos aspectos del siglo XIII se relacionan también con otras civilizaciones, con la indumentaria china. Podemos ver también aquí un vestido de la civilización egipcia y podemos percibir cómo se va perfilando esa silueta poco a poco, ¿no? Vamos a ver también aquí, pues, por ejemplo, Grecia, cómo entendían ellos el concepto de moda y de qué manera esto va evolucionando, ¿no? En Roma también podemos ver la utilización, pues, de estas líneas naturales, de esta forma de entender la moda. Pasamos al siglo XIV, al final de la Edad Media, y vemos cómo la característica principal gira en torno a las mangas, cómo se va poniendo la atención cada vez más en esas mangas de ángel, en esa superposición de prendas. Vamos a seguir dentro de la historia de la moda y llegamos al siglo XV. Vemos aquí en esta figura cómo cobra mucha importancia la utilización del jubón, de esta prenda emblemática de este siglo XV y cómo va evolucionando, ¿no? En el siglo XVI la importancia recaía en los corpiños, en la utilización de esas prendas que enfatizaban más la figura femenina. En el siglo XVII vemos otra vez que cobra importancia el jubón y además cómo esa superposición de prendas se mantiene. Interesante. Llegamos de pronto a estas otras siluetas, ¿no? Al siglo XVIII. La importancia de la falda, la importancia del volumen, las formas que se suavizan. Es muy interesante, ¿verdad? Cómo hemos empezado con unas líneas muy depuradas, prácticamente sin volumen, y de pronto aquí empezamos a ver esa importancia del volumen. En el siglo XIX vemos pues esta silueta característica del romanticismo, el vestido camisero de talla imperio, y entendemos cómo se ha producido un cambio social también en esta época, ¿no? Además, este conjunto iba acompañado con una pequeña chaquetita corta que también estilizaba la figura. Llegando prácticamente a 1851 o 1900, tenemos que destacar el uso de la crinolina o miriñaque, de esta estructura creada con aros de, inicialmente, luego se fue refinando, ¿no? Creada con aros de hierro, que lo que produce es que aumenta todavía más el volumen de la falda. Podemos ir viendo cómo va cambiando toda esa atención, cómo se va variando a lo largo de la historia de la moda y va pasando a través de la importancia de las mangas, pasando por la importancia del talle femenino y vemos en estas etapas cómo cada vez toma más importancia la falda. A partir de 1900, las líneas cambian. Podemos ver en esta silueta de Lanvin cómo se le da más importancia al movimiento del tejido. Se le presta atención al volumen, pero se piensa en una idea femenina, en un concepto femenino que esté más ajustado con el movimiento del tejido. Aquí podemos ver también un vestido de Madeleine Vionnet y podemos percibir esa originalidad, ¿no? Nos estamos acercando cada vez más a la etapa de la alta costura. Vemos esta importancia que tienen los detalles en las mangas, esta originalidad en el corte, ese movimiento, ¿no? A partir de 1900-1920, lo que prima fundamentalmente es el concepto de crear trajes que sean prácticos, que destaquen por la versatilidad en el uso. A partir de 1920, aquí también podemos ver diferentes siluetas, entre ellas un vestido de Mariano Fortuny, que fue un gran diseñador también de esta época. Fue realmente uno de los diseñadores más innovadores a nivel textil. Creó una serie de tejidos plisados en seda muy importantes y muy significativos para esta época. El leitmotiv que él tenía era convertir cualquier creación de moda en una obra de arte. Es un concepto muy interesante. Y aquí tenemos a Paul Poiret. Paul Poiret tenía una estética muy orientalizada. Pensaba en la moda como en una fantasía, como en una manera de embellecer a la mujer a través de la originalidad. Posteriormente, ya entramos prácticamente en la etapa de 1920-1930 y empezamos a ver cómo estos conceptos se van cada vez depurando más. Encontramos, por ejemplo, la silueta de Chanel, esa forma de ver la moda que tenía ella, en la que lo más importante era la comodidad y el confort para la mujer. Además, creó un concepto muy, muy original con respecto a la inclinación de la estética del vestido. Ella consideraba que un vestido debía tener la estética femenina, pero el punto de vista práctico del hombre. Y creó pues, conceptos tan bonitos como este magnífico traje de chaqueta, ¿no? Posteriormente, también más o menos en esta época, encontramos en 1947 a Christian Dior. Supuso un cambio muy significativo dentro del mundo de la moda, aunque el gran cambio o la importancia fundamentalmente se centra en el trabajo de Cristóbal Balenciaga, aunque Christian Dior también realizó una serie de innovaciones muy, muy interesantes para todo este proceso de cambio, ¿no?, que se estaba desarrollando en ese momento. El concepto de New Look surge fundamentalmente porque la editora de Harper's Bazaar, Carmel Snow, acuñó su primera colección con una frase que condensó en un concepto. Dijo, estimado Christian, aquí lo podemos ver en inglés, ¿no? It's quite a revolution, dear Christian, your best have such a new look. Le dice realmente, el look que estás, o sea, las prendas que estás proponiendo suponen un nuevo look. New look se quedó ya para el resto de la historia, ¿no? Porque condensa en dos palabras lo que suponía esa estética para aquel momento. Aquí podemos ver también una silueta de Cristóbal Balenciaga. Cristóbal Balenciaga es considerado como el maestro de todos los maestros de alta costura. Es el maestro de todos los diseñadores de la época de entre 1930 y 1970 prácticamente. Era el arquitecto de la alta costura y un gran conocedor de la técnica. Más adelante hablaremos sobre su trabajo. Aquí vemos cómo posteriormente, entre 1961 y 1980, vemos cómo pues, la silueta va cambiando y encontramos propuestas como la que realiza André Courrèges o otras como las realizadas por Yves Saint Laurent. También podemos observar cómo otros diseñadores como Pierre Cardin le da otro concepto diferente a la moda. Podemos ver cómo él experimentaba con diferentes líneas y nos va mostrando un concepto diferente, ¿no?, de la moda. Encontramos ya cierta diferencia con respecto a la etapa anterior, ¿no? Llegamos ya prácticamente a 1980-1989, un poco este concepto, y ya vemos cómo aparecen diseñadores que están más encuadrados en la etapa de la movida madrileña. Son diseñadores emblemáticos de españoles y que representaron una gran innovación y un antes y un después dentro del mundo de la moda. Porque como veíamos antes, la moda está relacionada con los cambios políticos, sociales y culturales. Y el diseñador, como podemos ver aquí, Jesús del Pozo, se hizo eco de todos esos cambios y elaboró una serie de propuestas completamente novedosas para la época. Podemos ver aquí, por ejemplo, una silueta de la colección Otoño-Invierno del año 95-96 y vemos cómo derrocha esa creatividad, ¿no?, en todos los elementos que desarrolla. En esta otra figura podemos ver cómo este modelo, que está elaborado con un tejido y con una movilidad, se inspira en el mecanismo de apertura de un vasito de camping. Podemos observar cómo estos aros tienen movimiento y se pueden incluso plegar. Y aquí vemos ese genio creativo que comentábamos sobre Jesús del Pozo. Vamos a continuar. ¿Qué conclusiones podríamos obtener sobre este primer capítulo en el que hemos hablado sobre la historia de la moda? Vamos a ver. La moda es un medio de expresión para el ser humano. A través de la moda podemos diferenciarnos socialmente y podemos identificarnos como individuos. La historia de la moda ha ido evolucionando conjuntamente con los cambios sociales, políticos y culturales. Y estos conceptos son muy, muy importantes. Vamos a continuar. Vamos a continuar rápidamente porque vamos a ver lo siguiente, que es el siguiente capítulo que vamos del que vamos a hablar. ¿Qué es la alta costura? ¿Qué es? ¿De qué se trata exactamente, ¿no? Vamos a verlo. En la etapa de la alta costura se concentraron los mejores diseñadores de toda la historia de la moda. ¿Por qué? Porque se alcanzó la esencia de la elegancia y la creatividad en moda. ¿Por qué decimos esto? Porque en otras etapas sí que hemos visto cierta evolución con respecto al trabajo, ciertos cambios, ¿no? Cierta adaptación con respecto a estéticas anteriores. Pero lo que estamos viendo aquí realmente en esta etapa de la alta costura es esa manera, esa originalidad en los cortes, esa utilización de tejidos completamente diferente a etapas anteriores y esa profusión de grandes diseñadores que han marcado de una manera tan, tan fuerte el mundo de la moda que prácticamente después de tantos años todavía se sigue hablando de sus tendencias y sus líneas. Por eso hablamos de la alta costura como un punto muy importante dentro del mundo de la moda. Para intentar contextualizar este concepto, vamos a empezar hablando del surgimiento de la costura. Decíamos que en el siglo XIV, cuando comienza realmente toda este proceso, ¿no?, de corte, este proceso de elaboración de prendas, eran las propias clientas las que decían a los modistos, a los sastres, eran ellas mismas las que pedían una serie de detalles y una serie de tendencias. De hecho, estos grandes profesionales, estos grandes artesanos, se concentraban fundamentalmente en París, ya que era la cuna de los grandes movimientos artísticos y culturales, y se concentraban allí gran cantidad de los talleres, los mejores talleres del mundo, ¿no? Talleres dedicados a hacer bordados, a hacer fornituras, un montón de aspectos que eran muy importantes dentro de ese proceso de construcción de las prendas, ¿no? De manera que vemos a estos artesanos que estaban sometidos a las órdenes de sus clientas, que no tenían ninguna preponderancia social y que además estaban un poco expuestos a esa falta de iniciativa, ¿no?, por su parte, de no poder aportar y de no poder mostrar ese genio creativo que tenían, que indudablemente tenían, ¿no?, como expertos dentro de la moda. ¿Qué ocurre después? En el siglo XVIII surgen una serie de artesanos, pero que cada vez van cogiendo mayor relevancia social. Podemos encontrar aquí la imagen o el trabajo de Gos Bertin, y vemos cómo hay esos pequeños detalles que nos indican que la moda está cambiando, ¿no? Fue la creadora de numerosas prendas para la realeza de la época. Tenía además el estatus de mercader de modas. Vemos cómo de pronto ya no es tan anónima, ¿no? Ya tiene más cierta capacidad para poder mostrar sus ideas de una manera más libre, sin tener que estar atada a los designios de sus clientas. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, surge el concepto de alta costura como tal. Se forjan una serie de creadores que van marcando una diferencia sustancial con respecto a etapas anteriores. Y en esos diseñadores debemos señalar fundamentalmente la obra de Charles Frederick Worth. Este diseñador lo que realizó fue una modificación de esas tendencias que existían con respecto a los costureros de la época. Él decidió que había que realizar colecciones por temporadas, que además que debían de ser presentadas mediante maniquíes vivientes, no como se hacía hasta ahora mediante otros soportes. Además, propone por iniciativa propia una serie de tejidos y una serie de estéticas muy concretas para las clientas. Y finalmente lo que consigue, y de esta manera señala esa capacidad y ese poderío artístico, es que firma sus diseños. Ya no son diseños anónimos. ¿Qué ocurre posteriormente? Ya entramos en la etapa de los años 30. Porque aquí lo que queremos hacer es contextualizar cuáles son las etapas o sea, esta pequeña introducción que hemos hecho, vamos a señalar cuáles son las etapas más importantes del mundo de la alta costura, de la historia de la alta costura. Entramos aquí en los años 30, 1930. Socialmente ocurre una cosa. Estamos prácticamente viendo los últimos coletazos del crack de 1929. Vemos de esta manera cómo sigue pues existiendo cierto pesimismo dentro de la sociedad. Surgen una serie de innovaciones. En este caso nos referimos a las innovaciones textiles, como la aparición del nylon, el poliéster o el rayón. Y además vemos cómo de pronto la alta costura empieza a tener realmente un significado muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en este momento social las mujeres deben vestir de diferentes maneras en diferentes momentos del día. ¿Esto qué quiere decir? Que es necesario tener un traje para la mañana, un traje de tarde, un traje para un cóctel y un traje para una fiesta. Toda esa cantidad de necesidades lo que produce es que exista una mayor oferta en prendas textiles. Se hace necesario que exista un gran desarrollo de prendas. Debemos señalar aquí, por ejemplo, diseñadoras como Paquin, Jean Patou, Madeleine Vionnet, que veíamos antes, que era una especialista en el corte al bies y que desarrolló una serie de técnicas innovadoras para la época. También podemos hablar pues de couturiers como Paul Poiret o Mariano Fortuny. ¿Qué vemos aquí? Pues que de pronto, en esos años 30, a partir de 1939, cambia todo completamente debido a la aparición de la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo vamos a ver posteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de una diseñadora muy, muy conocida, es revolucionaria, es una de las diseñadoras más importantes de esta época. Y podemos destacar de su trabajo que cambió la manera de pensar de las mujeres, que ella acercó la modernidad a la mujer y lo que consiguió fue elaborar una nueva imagen para ella. Eliminó todo aquello que resultaba superfluo, que lo que realizaba o lo que producía era que se recargase la imagen y simplificó las líneas, ¿no? Podemos ver además cómo entre sus innovaciones podemos encontrar la utilización de punto para la creación de prendas funcionales y cómodas. Este tejido, hasta entonces, solo había estado utilizado en otros ámbitos de la costura, por ejemplo, las prendas interiores. De todos los conceptos de Chanel, lo que podemos resumir brevemente son los símbolos que ella utilizó a lo largo de toda su carrera y que definieron su imagen, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, el uso de la camelia blanca, que adornaba mucho de los vestidos que ella realizaba. Podemos ver el perfume Chanel número 5, creado en 1921, los collares de perlas con cadenas, los trajes sastre, todos esos conceptos que han perdurado a lo largo de toda la historia. Vamos a seguir dentro de esas etapas, dentro de la historia que definen claramente la importancia de la alta costura, y vamos a proseguir con los años 40. ¿Qué ocurre con los años 40? Pues nos encontramos inmersos completamente en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Empezó prácticamente con una fuerza increíble en 1939 y estamos en 1940 y esto continúa, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Que la mujer interviene de forma muy activa dentro del entorno bélico y esto también produce un cambio dentro de la estética. Hasta tal punto que incluso se modifican los trajes para que sean más acordes a la feminidad de la mujer, los trajes militares. Y esto es un concepto muy relevante. Por otra parte, podemos ver cómo, por ejemplo, las revistas de moda influyen en ese momento mucho en la concepción de esa estética femenina y podemos ver, pues por ejemplo, la importancia que tienen esas periodistas, esas editoras de las revistas en lanzar a un diseñador o Sin embargo, dejarles quizás un poco más, que pasen más desapercibidos, ¿no? En este caso podemos ver como ejemplo cómo Diana Vreeland, que es la editora de la revista Vogue, denominó el fort de la moda, lo llamó así, fort de la moda, al famoso Petite Robe Noire de Chanel. Y podemos percibir esa importancia, ¿no?, que tienen las revistas de moda dentro de ese entorno bélico de 1940. Además, hay que señalar que en esta etapa, Hollywood, lo que es la industria cinematográfica, también supuso un gran elemento de difusión de la moda. Y otro elemento que debemos señalar es que en 1944 se produce la creación del concepto de boutique. Las tiendas de moda lo que producen es que se acercan a las clientas y se colocan a pie de calle. Se mezcla fundamentalmente un concepto de elegancia y sentido práctico. De manera que vemos que cómo las mujeres tienen más acceso a esos talleres, a esas tiendas donde podían ver esos modelos de una manera más práctica, ¿no? Vamos a continuar. En esta etapa debemos de señalar el trabajo del diseñador Christian Dior. En 1947 presentó su colección Corollas, que fue una de las más representativas del diseñador, y en el que se hace mucho hincapié en una serie de conceptos muy, muy interesantes. Lo que hizo Dior fue entallar las prendas, enfatizar mucho esta parte fundamentalmente de la mujer, que es la cintura. Vemos cómo los hombros también están suavizados pero entallados, y sobre todo le da mucha importancia a la forma de la falda. Las faldas adquieren mucho volumen. En este caso, lo que realiza Dior es un trabajo técnico de refuerzo interior de la prenda para conseguir este volumen. ¿Esto qué quiere decir? Pues que utilizaba todo tipo de refuerzos para conservar la estructura. Fundamentalmente eran capas de drill y entretelas. ¿Esto qué suponía? Que la falda tenía un peso considerable, pero tenía un volumen magnífico. Le daba un aspecto muy etéreo. Era un fantástico diseñador. En sus colecciones cambió la manera de presentar esas ideas de moda al público. En aquella época lo que se producía es que fundamentalmente los diseñadores presentaban las prendas en un completo y riguroso silencio. Las clientas estaban sentadas en los grandes salones y podían observar cómo las modelos paseaban pausadamente mostrando esos diseños. Christian Dior lo que hace es que añade una serie de cambios sustanciales. Añade música a los desfiles y lo que realiza es que cambia el nombre de esos modelos. En lugar de ponerles, adjudicarles números como hacían otros diseñadores, lo que hace es que le dan nombres fantásticos e increíbles, ¿no? Y lo que otro cambio que realizó fue que las modelos, en lugar de desfilar de una manera tranquila y pausada, lo que hacían era fundamentalmente es que en cierto momento del desfile cambiaban repentinamente el ritmo y tomaban muchísima velocidad, ¿no? De manera que las propias clientas simplemente se podían dedicar a mirar de una manera rápida, ¿no?, ese modelo, ¿no? También ayudando a centrar esa atención en esas siluetas fundamentalmente. Vamos a continuar hacia los años 50. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues estamos en una etapa en la que en 1945 ha finalizado la Segunda Guerra Mundial. El papel de la mujer ha cambiado. Ya no nos encontramos dentro de ese encuadre tan bélico, de esa actividad tan, hasta cierto punto, tan masculina, ¿no? Vemos como en esos conceptos anteriores, la mujer quiere retomar toda esa participación que tenía dentro de la sociedad, pero más femenina, más en un concepto más dulce y en un concepto mucho más pausado y tranquilo. ¿Aquí qué ocurre? Pues que el cine y la música son elementos muy influyentes en esta época. Podemos señalar, por ejemplo, los conciertos de Elvis Presley o las películas protagonizadas por Marilyn, ¿no? De hecho, el cine supone también un elemento muy, muy, muy importante, debido a que incluso aspectos relacionados, pues, por ejemplo, con la muerte del actor James Dean, marca un antes y un después dentro de la juventud de la época, ¿no? Cómo este actor puede influir tanto dentro de la sociedad. Vamos a hablar ahora mismo del prêt-à-porter. Vemos que en esta etapa, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Hay diseñadores como Christian Dior o Jacques Fab que comienzan a crear sus propias líneas de prêt-à-porter. ¿Esto qué significa? Que crean una serie de modelos y de conceptos que están más ajustados para aquellas personas con unos recursos monetarios un poco más humildes, ¿no? De manera que se pueden acercar a mayor cantidad de clientela. Tienen su alta costura y además tienen otro segmento en el que también pueden desarrollar sus ideas y acercarse más al nivel adquisitivo de estas nuevas clientas. Vamos a hablar ahora de Cristóbal Balenciaga. En esta época podemos ver cómo presenta una serie de siluetas magníficas, ¿no? Sus trajes estaban elaborados con una maestría artesanal, con un dominio de la técnica completo y podemos decir que se le considera el maestro de todos los diseñadores de esa época, ¿no? De la alta costura. Además, es considerado el arquitecto de la alta costura. Sus fuentes de inspiración giran en torno al arte. Podemos ver cómo existen muchas similitudes con Goya y muchas similitudes con Zurbarán. Con Goya, por ejemplo, en el uso de encajes, en el uso de ese sabor español, de esa tradición, ¿no? En muchos de sus modelos. Además, creó diferentes tipos de líneas. El vestido globo, la línea saco, el vestido túnica, el vestido camisero también. Vamos a ver más adelante más detalles relacionados con el diseñador. Vamos a seguir andando en estas etapas dentro de la alta costura y llegamos a la etapa de 1960. La confección se convierte en esta etapa en un gran sector industrial. El prêt-à-porter cobra gran importancia. Además, podemos ver cómo en esta etapa también surgen muchísimos cambios sociales. Podemos ver cómo aparece la revolución de las flores, ¿no? Todos esos conceptos hippies que giran en torno a la utilización de prendas elaboradas con tejidos naturales como el algodón y la lana, y cómo se utilizan símbolos para poder expresar aquellos conceptos que quería la juventud, ¿no? Se utilizan las flores para poder señalar esa libertad que está pidiendo esa juventud y esa paz que pide también de acuerdo a todas las circunstancias sociopolíticas que se están desarrollando en ese momento, ¿no? Además, un hecho muy importante también en relación a lo que comentábamos antes de los años 50, la música sigue teniendo importancia. Vemos aquí cómo la influencia de los Beatles es enorme, ¿no? Cómo convierten su música en un emblema de rebeldía. Y podemos percibir un poco cómo todos estos cambios se reflejan de una manera muy, muy señalada dentro del mundo de la moda y de los diseñadores, ¿no? Vamos a señalar una serie de conceptos sobre el diseñador Yves Saint Laurent. Este gran diseñador, que como veíamos antes, es un referente muy claro de esa importancia del prêt-à-porter dentro del mundo de la moda. Vemos cómo comenzó su carrera a través del trabajo, colaborando con el gran diseñador Christian Dior, ¿no? Eliminó las diferencias que existían entre las prendas directamente definidas para hombre y las de mujer. Fue el creador del smoking femenino. Fue una gran revolución para la época, puesto que es la mujer la que se apropia de las prendas masculinas. Además, sus fuentes de inspiración siempre fueron el arte, la pintura, tenía muchos referentes artísticos, ¿no? Podemos señalar, por ejemplo, Mondrian, cómo él decide, y lo vemos aquí en esta imagen, cómo decide pues, crear un modelo que esté inspirado en esa combinación cromática y esas formas que Mondrian presenta en sus cuadros, ¿no? Pierre Bergé, socio y compañero del diseñador, decía: "Fue algo más que un provocador, fue un verdadero libertario que transformó a la mujer". Un momento, ¿verdad? Vamos a seguir. ¿Qué vamos a tratar ahora? Pues vamos a tratar ahora la reconversión de la alta costura y el nacimiento del prêt-à-porter, la democratización de la moda. Hemos visto cómo en 1960 pasaban esos cambios sociales. Pues a partir de 1970, la juventud empieza a exigir moda y quiere diferenciarse muy claramente de la estética de sus padres. Quiere que además sean una serie de prendas que tengan que puedan ellos alcanzar económicamente, de modo que toma todavía más importancia el pret-à-porter. Y por contra, lo que sí podemos observar en esta etapa de 1970 es que va disminuyendo la clientela que existe en la alta costura, cada vez se demanda menos. De esta manera podemos ver cómo así comienza la fabricación a gran escala de prendas de vestir. Se generaliza muchísimo. En esta etapa también podemos señalar que las condiciones laborales cambian, que los salarios, los costes, incluso el horario también se modifica. Y todo esto produce que el pret-à-porter tenga cada vez más importancia. Ahora vamos a hablar un poquito de la industria textil. La industria textil tiene una serie de fortalezas y debilidades. ¿Por qué? Porque en este proceso del pret-à-porter, pues ahora lo que se produce es que es el propio diseñador el que crea una serie de siluetas que tienen una gran cantidad de modelos, ¿no? Que surge como, tiene una gran difusión, podríamos decir, ¿no? El propio diseñador es el que se pone en contacto, el propio equipo de diseño, ¿no? Podríamos decir, porque no solo el diseñador, dentro de una marca hay muchísimos departamentos que colaboran entre sí para elaborar esas prendas que finalmente lleguen a las tiendas y puedan ser comercializadas, ¿no? Pero podríamos ver cómo ha ido cambiando esto, ¿no? Cómo ha ido cambiando la industria textil, cómo ahora, desde hace relativamente pocos años, se ha implantado una generalización de la producción fuera de España, ¿no? Ya no es el hecho de que esas prendas tengan una cierta singularidad, sino que además ahora, para mejorar los costes, se deslocalizan y se llevan a otros puntos de fabricación. ¿Cómo se produce todo ese cambio en el proceso de diseño? Y bueno, vamos viendo un poco cómo esos elementos, esa deslocalización, también influye dentro del proceso del propio trabajo del departamento. La distancia con el fabricante es muy grande, los medios de comunicación son muy importantes, y bueno, comentaros un poco esto. Lo que sí podemos decir que el futuro del diseño se encuentra en unos conceptos muy muy depurados y en una selección de unos tejidos realmente buenos. De esta manera tendríamos que el diseño y el tejido de buena calidad suponen el futuro del diseño. Es interesante, ¿verdad? Es también por ver un poco cómo ha ido evolucionando la industria y cómo ha ido evolucionando también en relación a todas esas etapas que comentábamos antes. Conclusiones de todo esto que hemos visto. La etapa de la alta costura es considerada una de las más importantes de la historia de la moda. Se basaba fundamentalmente en la elegancia y la búsqueda de la creatividad. Eran los elementos clave dentro de ese desarrollo que se produce en moda. Todos estos diseñadores lo que realizan son una serie de líneas rompedoras e innovadoras en tejidos y en formas. La primera generación de grandes costureros fueron fundamentalmente Paul Poiret, Christian Dior, Chanel y fundamentalmente Balenciaga. A partir de 1970, conjuntamente con esos cambios que se producen en 1960, la moda cambia y se va acercando más hacia el pret-à-porter, hacia la creación de prendas a gran escala. Vamos a seguir con el siguiente punto, pero antes lo que vamos a hacer es un pequeño resumen, porque hemos visto antes los conceptos relacionados con historia de la moda y hemos visto hace bien poquito qué es la alta costura. Como un poco a nivel de resumen, la moda es un medio de expresión para el ser humano y es el medio utilizado para crear prendas. Podemos decir que la historia de la moda ha ido evolucionando conjuntamente con los cambios políticos, sociales y artísticos. En relación a la alta costura, sabemos que es considerada la más importante dentro del mundo de la moda, que la elegancia y la búsqueda de la creatividad eran algunos de los elementos más importantes para esta época, que encontramos diseñadores tan importantes como Cristóbal Balenciaga como representantes de la elegancia y el estilo de la alta costura, y además hemos podido ver cómo en 1970 cambian las cosas y entra el pret-à-porter con mucha fuerza dentro del mundo de la moda. Eso es lo que hemos visto un poquito hasta ahora. Seguimos. ¿Qué vamos a tratar ahora? Vamos a hablar sobre el entorno económico del lujo y la alta costura. Vamos a ver qué conceptos giran en torno a todo esto, de una manera muy sencilla y muy rápida también. Vamos a ver. las marcas de lujo y los consumidores. Vamos a destacar, por ejemplo, vamos a empezar a hablar sobre el Saskia Apparel. Bien, ¿por qué decimos que tiene tanta importancia la alta costura? Porque hay diseñadores y marcas tan importantes como la marca de Elsa Schiaparelli, como vimos antes, tiene muchísima importancia entre 1930 y 1950 y es una de las diseñadoras más importantes a nivel de creación por la originalidad que le daba a sus diseños, ¿no? ¿Por qué de pronto ahora tiene tanta importancia la alta costura? Pues porque marcas como, por ejemplo, esta vuelven dentro del marco de la alta costura y esto nos da un indicativo de que es importante y de que tiene mucha presencia la alta costura dentro del mundo de la moda. Otros aspectos, ¿no?, que podemos ver. Pues bien, las marcas. Pues fundamentalmente lo que ellas realizan es marcar una línea entre la demanda de productos de prestigio, como vemos aquí, la que procede de los individuos de alto valor y la del creciente segmento medio. ¿Esto qué quiere decir? Que las marcas van pivotando entre un concepto y otro, un concepto de alto prestigio y de otro creciente segmento que está apareciendo en estos últimos años. El mercado del consumo del lujo se está ampliando. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no son los pilares que se valoraban antes, ¿no? Se busca, por una parte, reafirmar el estatus y, por otra parte, surge otro segmento que también está buscando lujo y está buscando distinción. Aquí podemos señalar también que ha cambiado también las localizaciones del lujo. Ahora mismo el consumidor de lujo se encuentra fundamentalmente en China, en Oriente Medio y Rusia. ¿Cómo entendemos esto? Pues que los focos de consumo se encuentran más centralizados en esos puntos, ¿no? Ahora, este concepto, como decíamos, está cambiando porque es más joven y es más sofisticado. Podemos ver aquí un poco como por qué de pronto tiene tanta... está volviendo a cobrar importancia después de todos estos años en los que se han producido una serie de cambios económicos, de crisis económicas. Vuelve a cobrar importancia, ¿no? Cómo las marcas están de nuevo apostando por la alta costura y por el lujo entre sus productos. Y esto es muy importante. Vamos a ver. Conceptos de consumo y sectores emergentes en lujo. Hay una serie de cambio en los hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque al cambiar el contexto económico, como decíamos antes, la situación está cada vez más estable, pues cobra más importancia el consumo de productos de lujo. Con respecto al consumidor, hay una tendencia hacia un alejamiento del minimalismo en el lujo. Lo que se busca es una mayor opulencia. Hay mayor presencia de marcas de lujo en las principales calles comerciales de las principales ciudades. De modo que también vemos cómo todos estos detalles nos señalan que el lujo y la alta costura tiene importancia, pero cada vez más. ¿Qué podemos entender con todos estos cambios? Que ahora mismo, que poquito a poquito también podemos ver cómo surgen otros mercados como Estados Unidos y que esto también está produciendo un cambio en esos gustos de consumo. ¿En qué sectores podríamos decir que es más importante el lujo? Pues podríamos decir que en estos últimos años ha habido más importancia en la elaboración de productos dirigidos a la alimentación, por una parte, y al turismo. ¿Qué queremos decir con alimentación? Pues que hay más gamas de producto para consumidores del elevado poder adquisitivo. Hay más cantidad de oferta para estos consumidores y además que se enfocan verdaderamente en esas necesidades y ese concepto que tienen, ¿no? Con respecto al turismo, realmente se busca nuevos viajeros, ¿no?, que deseen experimentar estos nuevos conceptos de lujo en viaje y pueden ser fundamentalmente consumidores que están localizados en China y en Oriente Medio. Estas personas, pues de estas, de estos emplazamientos, lo que se pretende es que mejorar esa visibilidad de del lujo, ¿no? Y que se generen pues más productos relacionados con turismo y alimentación para ellos, ¿no? Vamos a seguir adelante. Bien, aquí vemos un pequeño mapa del negocio internacional del lujo. Aquí podemos ver cómo las principales cadenas de moda o las principales marcas, cuál es la presencia que está teniendo en 2013. Estos son datos del 2013. Pues en el puesto número uno encontramos a Louis Vuitton, Moët Hennessy. Esta cadena aglutina marcas como Louis Vuitton, Dior, Loewe o Marc Jacobs. La facturación en este 2013 ha sido de 29.149 millones de euros. Aquí vemos la importancia que tiene la alta costura, porque son marcas que aglutinan conceptos de alta costura y de lujo, y cómo esa importancia va cada vez más en ascenso. Tiene su sede en París y además en 2013 rozó pues una gran cantidad de ingresos, ¿no? De facturación. La estrategia que tienen ellos es la adquisición de marcas ya consolidadas para afianzarse dentro del mundo del lujo a nivel mundial. Otro de las cadenas que vamos a ver es Richemont. Aquí lo podemos situar dentro del número 2. Bien. Richemont aglutina marcas como Cartier, Montblanc y tantas otras, ¿no? La facturación para el año 2013 fue de 10.649 millones de euros en marcas, como decíamos antes, como Cartier o Chloé. Esto es un gran, gran indicativo de esta influencia que tiene la alta costura y de esta influencia que tiene el lujo dentro de la economía mundial. Es increíble. Vemos también aquí al grupo Kering. El grupo Kering, que aglutina marcas como Alexander McQueen, como Gucci o Balenciaga. Lo que hace el grupo Kering es que entre los objetivos que tiene, quiere consolidar sus dos divisiones de negocio, que son el lujo y el deporte lifestyle. Podemos ver cómo en el ejercicio del 2013 facturó 9.748 millones de euros. Y es importante dentro de la economía. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a hablar sobre España, sobre la moda nupcial española. Bien, vamos a ver. La moda nupcial tiene mucha importancia a nivel mundial y esto lo podemos ver con estos datos fundamentalmente, ¿no? Las exportaciones que se han producido han sido de 876,9 millones de euros, lo que supuso un aumento del 22,4% respecto al 2013. Esto es increíble, todo lo que puede llegar a generar este sector de la moda española, ¿no? En el ejercicio 2014, las exportaciones aumentaron un 16,04%, situándose en más de 507,4 millones de euros. Es una economía completamente rentable, es un tipo de actividad que produce, por una parte, un reconocimiento mundial al diseño español y por otra parte esa cantidad de ingresos que es fantástico, ¿no? Para la economía. Pronovias es actualmente la primera empresa de moda nupcial de España y supone que sea una de las principales del mundo de creación y exportación de moda nupcial española. También podemos señalar el trabajo de la diseñadora de la marca Rosa Clara y Jesús Peiro. Vamos a ver, conclusiones con respecto a este capítulo en el que hemos hablado sobre el lujo y la alta costura. El consumo del lujo actualmente está más estable y existe una mayor confianza del consumidor. El consumidor está más predispuesto a gastar en lujo y en alta costura. El lujo se dirige fundamentalmente a dos tipologías de cliente, a los individuos que tengan un alto poder adquisitivo y a un creciente segmento medio. Pronovias, podemos decir finalmente que es la primera empresa a nivel mundial, nupcial, ¿no? Y que supone que tengamos una de las marcas españolas más importantes dentro del marco de creación nupcial, ¿no? Es muy importante esto. Vamos ya con el último punto y con esto vamos a realizar una serie de conclusiones finales y finalizaríamos la conferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a realizar un estudio sobre la alta costura a través del trabajo de la obra de Cristóbal Balenciaga. Vamos a ver. Después de revisar brevemente el contexto y los aspectos más relevantes de la época de la alta costura, entendemos por qué Cristóbal Balenciaga supone un referente de la alta costura española y de la alta costura a nivel mundial. Fue uno de los diseñadores que consiguió adelantarse a su tiempo. Fue un diseñador moderno dentro de un contexto a nivel, como hemos visto, de la alta costura, en la que se trabajaban una serie de ideas. Pues él lo que hizo fue innovar siempre basándose en la evolución de su propio trabajo. Se puede ver a lo largo de toda su obra cómo existe una evolución muy clara desde sus comienzos hasta la última etapa de 1960. Vamos a ver, buscó la manera de embellecer a la mujer y permitir que pudiese sentirse confortable y cómoda. Realizó una serie de innovaciones muy importantes dentro del mundo textil, como vamos a ver más adelante, ¿no? La manera que tenía él de trabajar y de crear era completamente diferente con respecto a diseñadores como Chanel o Dior. Christian Dior decía de él que era el maestro de todos nosotros. Eso podemos percibir cómo su trabajo es ese cénit dentro del mundo de la alta costura. ¿Cuáles eran los objetivos en diseño? Él lo que buscaba era realmente la belleza, encontrar la belleza dentro de cada mujer, embellecer a la mujer y exaltar aquellos aspectos más bellos que podía tener. Las prendas estaban pensadas de forma que la comodidad y los acabados fuesen lo más importante. Ese tejido con esa calidad extrema y esa estructura, esa construcción del diseño que supusiese pues prácticamente rozar la perfección. Tiene creaciones, pues, por ejemplo, como sus preciosas túnicas, los vestidos de noche en forma globo. Aquí podemos ver, por ejemplo, la silueta de 1942, la que podemos ver ya esa cola de pavo real, cómo va apareciendo, esas asimetrías que realizaba. Y vemos cómo esa modernidad acompaña al diseñador a través de toda su carrera, toda su obra. Vamos a ver, ¿cuál era la técnica que él utilizaba? Pues bien, él tenía una técnica muy depurada porque basaba todo su trabajo en unos conceptos pues que giraban en torno a la alta sastrería. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que él conocía verdaderamente, a través de toda la experiencia que había tenido a lo largo de su vida, con la influencia que había tenido su madre dentro de todos esos primeros años dentro del mundo de la moda, él sabía exactamente cuáles eran las técnicas necesarias para embellecer a la mujer, para poder destacar aquellos aspectos más bonitos y poder ocultar aquellos que no eran tan, tan bellos, ¿no? Esa técnica tan depurada, con esos conceptos tan claros relacionados con confección, con patronaje y con la selección de tejidos, posibilitan que él consiga elaborar una técnica única en la que combina su capacidad creativa, sus conocimientos a nivel de costura y sus conocimientos en tejido, en selección de tejido. El proceso de investigación que él utilizaba para cada colección surgía a partir de la evolución con respecto a los trabajos anteriores. ¿Por qué decimos esto? Porque hay ciertos rasgos que se repiten constantemente en su obra. Son la perfección en las mangas, las prendas sin cuello, el cuello de la caja, o con cuello basculado. ¿Qué queremos decir con cuello basculado? Pues este tipo de cuello lo utilizaba, lo podía utilizar, por ejemplo, en abrigos, o lo podía utilizar también en chaquetas, en trajes de chaqueta. De manera que el cuello, lo que conseguía con esa proeza técnica, ¿no? Esa capacidad que tenía increíble para desarrollar esas estructuras, era que el cuello se quedase ligeramente inclinado hacia atrás, de manera que permitía ver parte de la nuca. Y era un detalle, pues, que se repetía mucho en su obra y que resultaba muy, muy elegante. Este detalle también podemos decir que viene de la influencia que él tenía con respecto a una gran diseñadora, que es Madeleine Vionnet. Ella también se ve muy influenciada por las corrientes pues, que vienen de Japón, en esa forma de crear los cuellos, en esas estructuras de esos vestidos. Y lo que consigue es que crea también Madeleine Vionnet en sus trajes esa tendencia. Y Balenciaga lo recoge en toda esa asimilación de esos grandes también diseñadores, ¿no? Porque le gustaba mucho el trabajo de Madeleine Vionnet y de Coco Chanel. El concepto de volumen está basado en el perfecto conocimiento, como decíamos, del tejido, la técnica y el cuerpo femenino. Su trayectoria fue siempre constante. La evolución que tuvo a lo largo de su carrera se basó fundamentalmente en la búsqueda de la belleza para la mujer. Vamos a seguir. Las fuentes de inspiración de Cristóbal Balenciaga, pues podemos ver. Pues cómo existe esta relación indivisible entre el arte, la pintura y el trabajo de Cristóbal Balenciaga. Sus trajes se caracterizaban por la técnica del corte, por la maestría en el diseño y fundamentalmente por el estudio de la gama cromática de sus tejidos. Aquí podemos ver cómo a lo largo de toda su obra podemos observar cuál es la influencia que tiene, pues, por ejemplo, Zuloaga, ¿no? En esas toreras que él realiza en 1947, con esa elaboración, con esas pasamanerías preciosas, y cómo tiene mucha similitud con las pinturas de Zuloaga, ¿no? O esos otros modelos, con esos volantes, con esas formas tan, tan sumamente femeninas, y podemos observar cómo existe esa influencia clara, ¿verdad? También podemos ver cómo Velázquez también influye en su obra. Sobre todo en la primera etapa, ¿no? A partir de fundamentalmente 1937, en esos vestidos infanta que él presenta. Hay otros detalles como los encajes, los madroños o la utilización de mantillas que también denotan esa influencia de Goya. Podemos ver también la influencia de Zurbarán en esas siluetas que recuerdan a esas santas, ¿no? De Zurbarán, ¿no? con esos tejidos, esa luminosidad. También vemos la influencia de las prendas de la indumentaria tradicional. ¿Cuáles son estos? Pues son, pues, como las faldas interiores a rayas o como los pañuelos, que utilizan muchos de sus diseños que nos recuerdan a esas influencias de esa indumentaria tradicional fundamentalmente vasca. Muy bonito. Otros grandes diseñadores sobre los que él se inspira son Madeleine Vionnet, Chanel o Lanvin. Vamos a seguir. Las etapas de su carrera. Bueno, pues podemos empezar a hablar sobre 1937, en la que presenta su primera colección en París. Llevaba ya 20 años trabajando dentro del mundo de la moda y además demuestra ese poderío y esa creatividad inimitables, ¿no? Que tenía él. Presenta una serie de prendas sobrias, pero con unos toques muy exóticos para el público parisino. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, lo que realmente consigue Cristóbal Balenciaga es combinar esos conocimientos que tiene de la sastrería tradicional, esos conceptos verdaderamente pues, increíbles, ¿no? para la costura y los mezcla con la alta costura parisina. Y es esa mezcla entre sus conocimientos de sastrería y el público de París, el concepto que tenía de París sobre la mujer, lo que produce esos elementos tan bonitos dentro de su obra, ¿no? Se inspiró en España para crear una serie de bordados sobrios, de detalles que tenían reminiscencias historicistas y un poco toda esa idea. Lo que produjo en aquella época fue fue increíble. La gente se quedó completamente prendada de todos esos detalles nuevos para aquella época, ¿no? Posteriormente, en 1940, lo que él realiza es una experimentación de las siluetas. Tiende hacia detalles que nos llevan hacia conceptos, como habíamos visto antes, del siglo XVIII, relacionados con tejidos pesados, con siluetas muy estilo, o sea, muy, con mucho empaque, con todos esos conceptos, ¿no? En esta época lo que sí que tenemos que señalar muy rápidamente es que él lo que hace es que participa dentro del Teatro de la Moda. El Teatro de la Moda fue una iniciativa que tuvo que tuvieron en la Cámara Sindical de la Moda de París para poder relanzar la alta costura parisina. Y le pidieron a Cristóbal Balenciaga que crease una serie de modelos para esos pequeños maniquíes que formaban la exposición. La exposición pues fue viajando por toda Europa para promocionar ese buen hacer francés, ¿no? Impuso en sus diseños la simplicidad, la comodidad de movimientos, la perfección en el corte y la modernidad en el uso de los tejidos. Como decíamos antes, era completamente moderno en todos sus conceptos, ¿no? Aquí podemos ver una silueta de 1952 también preciosa. Y vamos a hablar un poquito de cómo en esta etapa, en 1950, surgen sus propuestas más innovadoras. La túnica, la línea saco, el vestido baby doll, todos esos conceptos nuevos son los que va presentando. Y podemos ver cómo las siluetas o sea, acarician el cuerpo sin oprimirlo. Lo que busca Balenciaga en todos sus diseños es, fundamentalmente, es crear esa comodidad que le dé también una sensación diferente a la clienta, que se sienta completamente bien con ese vestido y además aporte mayor seguridad a sí misma, ¿no? Y eso es algo que repite a lo largo de toda su carrera. En 1960 realiza una abstracción del cuerpo femenino, llega a ese punto álgido de la perfección y crea volúmenes con tejidos nuevos inventados por él mismo con la colaboración de casas de tejidos como Abraham. ¿Con ellos qué es lo que realizan? Pues consigue elaborar un tejido específicamente para sus diseños. Ya no se conforma simplemente con elegir los mejores, sino que crea tejidos para esos diseños, lo cual es increíble, ¿no? El nombre que le dio a este tejido fue Gazar. Posteriormente elabora una serie de evoluciones de ese tejido que los llama Zagar y Super Zagar. En 1960 pues cobra también protagonismo esa utilización de estampados grandes y evoluciona hacia un minimalismo constructivo en esta etapa. Como decíamos antes, tenía un dominio total de la técnica, de la selección de tejidos y del cuerpo femenino. ¿Cómo podríamos resumir el trabajo de este gran diseñador? Pues bien, vamos a hacerlo de una manera muy clara. Sus fuentes de inspiración fueron fundamentalmente España y el arte. Tenía un dominio total de la técnica, una gran coherencia en su visión de la moda, en su visión de la estética que él quería plantear, y era muy consciente de que percibía el futuro dentro de la moda. ¿Por qué decimos esto? Porque él se adelanta a las estéticas que surgen posteriormente y desarrolla esta visión, esa visión futurística de la moda a lo largo de toda su carrera. Trabajaba con muchísima perseverancia y rigor. Y podemos decir que lo que buscaba fundamentalmente era embellecer a la mujer, ¿no? Junto con todos esos conocimientos y esos conceptos que él tenía, elaborar ese vestido perfecto para esa clienta específicamente, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es elaborar una serie de conclusiones relacionadas con lo que hemos visto hoy. Bien, hemos visto la alta costura, hemos visto los conceptos pues, que giran en torno a la historia de la moda. Hemos hablado del lujo también y ahora acabamos de analizar cuáles son los elementos más importantes de una manera muy, muy resumida y muy rápida. Los elementos más importantes del trabajo de Cristóbal Balenciaga. Con todo esto, ¿qué podemos entender? Pues que la moda es un medio de expresión, que la historia de la moda ha ido evolucionando conjuntamente con los cambios políticos, artísticos y culturales, y que esto sigue pasando, ¿no? O sea, vemos cómo la moda es cíclica y en gran medida se debe a estos conceptos. La etapa de la alta costura es una de las más importantes dentro del mundo de la moda. Se basa fundamentalmente en que estos grandes diseñadores buscaron la elegancia y una creatividad extrema en sus diseños, que además la primera generación de diseñadores de grandes couturiers fueron fundamentalmente Mariano Fortuny, Chanel o Balenciaga, y que a partir de 1970, con los diferentes cambios sociopolíticos que ocurren, pues cobra más importancia el prêt-à-porter. Hemos visto que el consumo del lujo actualmente es muy importante y que además está cambiando, que las marcas de lujo se están posicionando hacia diferentes tipologías de clientes y que hay diferentes grupos o diferentes cadenas que lo que están pretendiendo es aglutinar el lujo bajo una serie de nombres. Podemos ver el ejemplo de LVMH, por ejemplo, y que Pronovias es actualmente la empresa más importante a nivel nupcial en todo el mundo. Y lo que hemos visto sobre Balenciaga es que trabajaba con muchísima perseverancia, rigor y que tenía unos grandes conocimientos técnicos y que buscó fundamentalmente la manera de embellecer a la mujer. Tenía una gran visión arquitectónica, una forma moderna de realizar diseños y que se inspiraba en muchísimos artistas que podemos decir que supuso que él, su trabajo, es un referente a nivel mundial de lo que es la alta costura y el buen hacer en moda. Y con esto quería daros las gracias y quería deciros que ha sido un placer dar la conferencia para vosotros. Gracias.